Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Despierta tu Neurona, miércoles 18 de enero. Qué gusto estar aquí, Odi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás este
miércoles? Buenas noches. ¿Qué día es hoy?
Odi está perdida. Hoy está en la Twilight Zone. Dani Kill, encuéntramela, porfa. ¿Cómo estás, mi Dani?
¿Dani? ¿Quién es Dani?
Sí, Dani, regrésame a Odi. Hoy está un poco perdida. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos por ahí, por el ciberespacio? Salúdenos, salúdenos.
Hola,
qué gusto
hola,
encontrarnos.
Buenas tardes a todos.
Otra vez aquí en este micrófono. Hoy un día muy especial también, como siempre, todos los miércoles, mi día favorito de la semana. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a platicar sobre el papiloma humano, ese pequeño nombrecito que nos asusta tanto y que yo debo de confesar que esta semana he hablado muchísimo de él. Bueno, estas últimas dos semanas tuve un programa en diálogo sobre justamente enfermedades de transmisión sexual, y es un nombre, Odette, que yo he escuchado toda mi vida y que la verdad me declaró que hasta hace estas dos semanas no tenía idea de lo que estaba hablando.
A mí me suena como la papirotecnia, no tengo idea, sé que es una cuestión de relaciones sexuales y que por ahí ten cuidado porque te lo pueden contagiar.
Sí.
¿Pero qué es?
¿Pero qué es, no?
O sea, papiloma. ¿Aguas? Oye, papiloma humano, puede ser gravísimo.
Mariposa. Papiloma es
exacto,
también, ¿no?
Las papilomas, o sea, te llega volando.
Sí, el papiloma llega así como
sé
volando
que
en el aire.
Sé que si te da no puedes donar sangre.
Ajá.
Creo que por ahí hay algo así.
Aparte,
o no sé si puedes donar o no, pero ¿qué es eso?
¿Qué es eso, no? Sí. O sea, y aparte es grave, no es grave, te mueres, no te mueres, si te da, no te da. Como que sí te preocupas, pero no te preocupas. Los
puedes
jóvenes
tener o no hijos, sí, no sí. Da. Sí,
o sea, todas esas dudas las vamos a tratar de resolver el día de hoy, que nos quede claro, que entendamos. Hoy invitamos a un ginecólogo maravilloso justamente para resolver esas dudas. Por favor, saquen su pluma, saquen su papel y háblenle a todas sus amigas, a sus amigos, y por favor aprovechen para responder todas las dudas que tengan el día de hoy. Y bueno, como siempre, tenemos también nuestra sección de ¿sabías qué? Teníamos preparado más adelante el postre, que bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las ventajas de reírnos.
Que, buenísimo.
Bueno, sí, aparte, una
a
de las cosas favoritas de
a veces se me olvida reírme. Hoy, bueno, hoy se me olvidó.
No, bueno, hoy la tenías perdida, ¿eh? Yo no sé hoy dónde estaba la risa de Odi, por
que,
eso decidí
creo que amanecí con sueño.
Sí, amaneció. Hoy se te olvidó entre las sábanas.
Sí.
Sí, no, quién sabe dónde estaba. Entonces dije, ay, no, tengo que hablar de la risa porque la trae perdida. Y bueno, por supuesto, las noticias positivas.
Ah,
y escogiste
sí, bueno,
una palabra para el día de hoy. Hoy te tocó a ti escogerla, Odi. ¿Qué palabra escogiste? Cuéntanos.
Pues con esto del papiloma o la papirotecnia, ya no sé de qué vamos a hablar.
Hoy no tiene nada que ver una cosa con otra. Te regresa.
Que nuestro invitado Odi no es
llamando
japonés.
A ti, tierra llamando a Odi, tierra llamando a Odi.
Nuestro médico no es japonés.
No.
Bueno, pues prevención. Prevención. Okay. Y bueno, buscando esto de la prevención, me di cuenta que hay una gran cantidad de contextos de lo que es la prevención y está genial porque quise enfocarme a lo que es prevención de enfermedades, porque hay una cantidad de prevención delictiva, prevención de daños, aún la prevención general tiene muchas opciones de investigación y bueno, la prevención médica específicamente son un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la comunidad como por los gobiernos, como por el personal sanitario y antes de que aparezca una determinada enfermedad. Se comprende por la promoción de la salud. Uh-huh. Es un fomento de la defensa de salud y está enfocada a la población mediante acciones que inciden sobre los individuos de la comunidad, por ejemplo, las campañas de antitabaco para prevenir el cáncer de pulmón, también otras enfermedades asociadas con el tabaco, obviamente. La protección específica de la salud, como ejemplo, la sanidad ambiental y la higiene alimentaria. las actividades de promoción y protección de la salud que inciden sobre el medio ambiente no las ejecutan las personas como médicos o enfermerías, sino los profesionales de la salud pública. Todas estas acciones de vacunación, personal médico, en fin, es muy interesante todo lo que es la Organización Mundial de la Salud. Hace constantemente acciones de prevención. Uh-huh. Y bueno, pues se me hizo muy interesante, claro, enfocarnos en esta cuestión de la prevención.
Que eso justamente es una de las cosas más importantes.
Y creo que va enfocadísimo. Y bueno, por ahí me adelanto que nuestro ¿sabías qué? Ajá. Tienen que ver con salud. Entonces, perfecto. Pues nuestro programa está muy saludable hoy.
Muy saludable, como
y
debe
bueno,
de ser.
Y bueno, pues invitemos.
Para empezar el año, porque ¿sabes qué? Yo no sé qué pasa, pero yo veo poco saludable nuestro Distrito Federal, Veo, perdón que se los diga, pero veo mocos por todos lados.
Está bien mocoso.
Oye, te verás a todo.
Oye,
mundo
y
lo
te,
veo
¿te
como...
has dado cuenta esta última semana mis ojos? Se le han pasado irritados.
¿También están mocosos tus ojos?
No mocosos, pero sí todo el tiempo irritados, lagañosos. Y bueno, pues ya tuve que entrarle a la adicción a las gotitas.
¡Qué cosa! Oye, pues bueno, le doy la bienvenida con muchísimo gusto al doctor Serafín Romero Hernández, que es ginecólogo, obstetra y colposcopía.
Exacto. Ay, tradúceme eso, doctor.
Hola,
favor.
¿Qué tal a todos?
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en estos micrófonos de Despierta tu Neurona.
Ok, muchas gracias, Odette, muchas gracias, Cristina. Bueno, pues estamos aquí invitados por ustedes, les agradezco y sobre todo para platicar de un tema que, como decías, llevas 2 semanas escuchándolo y estás alarmadísima por lo que has escuchado.
Sí,
y sorprendida.
Sorprendida.
Y bueno, la importancia de esto es prevenir, como nos dijo, de prevención. Entonces vamos a charlar muy a gusto en este tiempo que tenemos para sacar, tratar de aclarar las dudas pues de todas las personas que nos escuchan y uh-huh. que nos manden sus comentarios.
Sí, ya hay algunos, ¿eh?
Ya empezamos.
Sí,
y
ya
bueno,
empezaron.
Terminar con el postre que nos decía.
Que háganme reír hoy, ¿verdad? Por favor.
Sí, por favor, porque híjole, ¿qué tal está esto del postre? Pero fíjate que ya tenemos algunas. Primero que nada, a mí me gustaría empezar con la pregunta básica y fundamental. ¿Qué es esto del papiloma humano? Porque de veras, mira, Serafín, yo de veras lo he escuchado desde que soy niña. La palabra el papiloma humano es así como una palabra con la que crecemos desde siempre. Es una enfermedad que vamos a oír. ¿Pero qué es realmente? ¿Cómo nos las describirías tú?
Bueno, vamos a poner un punto de equilibrio en esto para poder y saber partir de dónde estamos. El virus de papiloma, como dice su nombre, es un virus que se transmite habitualmente en el 90% de los casos por vía sexual. Por eso es de que tiene tanta importancia en y tanto auge ahorita, porque su transmisión es relativamente sencilla. Dime quién no. Entonces, es un virus que se transmite por vía sexual y se considera dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos unos 10, 12 años que se escucha con mucho más intención este nombrecito, ¿no?, de virus de papiloma. ¿Por qué? Por la estrecha relación que tiene con el cáncer cervicuterino. Sabemos que el cáncer cervicuterino es uno de los principales cánceres a nivel mundial y sobre todo es la principal causa de muerte por cáncer en los países tercermundistas. Como nosotros y toda América Latina, ¿no?, exceptuando los países del norte, pero bueno, en los países tercermundistas es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Ahora, el virus de papiloma va a causar cáncer.
¿Causa de muerte?
¿Más que de mamá?
En contexto general, sí. Si nos vamos en zonas regionales, en algunas regiones, bueno, pues ahí sí va a predominar el cáncer de mama. El cáncer de mama y el cáncer bicuterino como que se pelean puestos. Este año está uno y el año que entra está otro. Si partimos nuestro país a la mitad, de la mitad para arriba es cáncer de mama. De la mitad para abajo es cáncer cervicuterino.
Wow.
Pero están muy cerquita uno de otro. Las causas de estos dos tipos de cáncer están mucho, mucho, muy, muy cerca. Tan es así que hace 5 años o 4 es la principal causa de cáncer. Entonces, a nivel global, el cáncer cervicuterino es el principal.
y está, o sea, dices por la estrecha relación que tiene el papiloma con el cáncer.
Y digo estrecha relación, ¿por qué? Porque no por tener papiloma va a dar cáncer, eso es algo bien importante. Pero la relación que existe entre mujeres que tienen cáncer y detección de papiloma es altísima, más del 90%. Entonces, por eso es que decimos que el virus de papiloma es un factor de riesgo, no es un factor directo que produzca cáncer, es un factor de riesgo.
O sea,
más cercano que los otros factores, porque hay varios, acuérdense.
Claro, hay varios. ¿Verdad? O sea, quiere decir que si yo tengo, si me detectan el virus del papiloma humano, mi factor de riesgo de cáncer aumenta a muchísimo, al 90%.
Está aumentado en relación a la población general. No al 90%. ¿Por qué? Porque sabemos que hay virus de papiloma que van a hacer un, van a tener un riesgo más alto en relación a cáncer que otros. Hay 160 tipos virales, un poquito más. Ya
me surgen 30,000 preguntas.
Eso es lo más interesante.
Sí, sí.
¿Por qué?
Si
porque hay que aclararlas.
Si
¿hay
te
algo?
Detectan el virus, ¿lo puedes erradicar?
No se puede erradicar, pero hay virus que solitos van a entrar en una fase no activa, por llamarlo de algún modo. Los virus son seres vivos, como cualquiera de nosotros. Al ser seres vivos, tienen un ciclo de vida. Algunos vivimos muchos años, esperemos, ¿verdad? Más de 90. Pero habrá seres vivos que vivan muy poco. Entonces, pero finalmente todos mueren. Ninguno es permanente, ninguno es perenne. El virus de papiloma entra, tiene una fase de vida o en una parte de su ciclo que se llama fase de inactividad viral o fase de reposo, que no se destruye totalmente, pero pareciera que ya es inocuo. Sobre el virus de papiloma, bueno, hay muchísimos estudios que están precisamente en eso, en proyectos. ¿Por qué? Porque nos hace falta conocer mucho el virus también y de la historia natural del virus. Entonces, el virus, bueno, pues sí, va a tener una fase en la cual va a ser totalmente inactivo. No lo desaparecemos, pero sí puede permanecer inactivo. Y ahorita les comento algo muy interesante con relación de mujeres que pueden tener el virus y no desarrollan la enfermedad.
Wow, o sea que puede estar en ti el virus, pero estar, digamos, por decirlo de una manera coloquial, dormido.
Exacto.
Y yo ni siquiera saber que
así
lo tengo.
Es.
Eres portador,
¿no? Es portador sano.
Eres un portador sano. A ver, ahorita nos vamos a ir a un corte, pero este virus está en qué parte, o sea, me lo transmitieron a través de la sexualidad. O sea, yo tuve una relación sexual, mi pareja estaba infectada del virus del papiloma humano y entonces yo lo tengo. ¿En qué parte de mi cuerpo habita?
Habita en lo que es interfiere para el sistema inmune. ¿Y en qué parte? En la célula. ¿En qué parte de la célula puede estar? En el citoplasma, que ahorita vamos a recordar un poquito de eso, y o en el núcleo.
¿En todas y absolutamente todas las células de mi cuerpo está?
No, predomina en las células del tracto genital.
Ah, solo en las...
O sea, si me hacen un estudio de cachete, de mejilla, de ojo, de párpado, pues va a salir negativo. ¿Por qué? Porque tiene cierta predilección por ciertas células corporales nada más.
Ah, eso es importante. Solo en la zona genital.
Así es.
Nos vamos a ir a un corte, pero ¿quieres darnos algún Twitter o algún mail en el que te puedan contactar los que nos están escuchando?
Claro, les doy mi correo, es S de Sergio, E de Enrique, R de Rodrigo, A de Armando, R de Rodrigo, O de Orca, M de Manuel, @hotmail.com. Sera Rom, de Serafín Romero.
Sera Rom.
@hotmail.com.
Bueno, recuerden, mi Facebook es Cristina Jauregui y mi Twitter es @macrisjauregui.
Y el mío, Odette Rodríguez, mi Twitter @OdetteRDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Esperamos sus comentarios. Trick of fate, French Navy, my sailor maid.
something I used to do. Convince me they are better for me and you. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor, I want.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. It's all around.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Ya empezaron a llegar algunos comentarios, Serafín, y las personas están empezando a preocuparse un poco porque dicen, por ejemplo, Estela Campos, gracias por preguntar ya, y dice, a mí hace 2 años me detectaron principios de papiloma y me aplicó un tratamiento con láser y me lo garantizó. Ahora que me volví a embarazar y me volvió a ocurrir porque me dijo que mi bebé era de cesárea. Que porque eso volvió otra vez, el cuello estar dañado y quisiera saber si puedo volver a hacerme el tratamiento con láser.
Bueno, aquí es algo bien importante. Vamos a platicar un poco del tipo de lesiones que se producen o se provocan con el papiloma. Hablando ya de lesiones o de problemas corporales secundarios a papiloma, decimos que el virus de papiloma se puede expresar básicamente de dos maneras. Uno, en forma de lesiones planas, o sea, lesión es el daño ya a un tejido, una manchita por llamarlo coloquialmente, ¿no? Llámese en el cuello de la vagina, en el cuello de la matriz, llámese en la vagina o llámese en la parte externa, que es la vulva. Y la otra manera de expresarse es en forma de verruga. Una vez que se trata el virus de papiloma, en el caso que tú me estás comentando, Cristina, bueno, no sabemos realmente si eran verrugas como tal o lesiones planas. El tratamiento para ambos puede ser el láser, se puede ocupar en ambos el láser con ciertas indicaciones muy específicas para cada una. Pero el hecho de que se trate una vez una lesión por virus de papiloma no significa que no pueda volver a aparecer una nueva lesión en un futuro.
Entonces, cualquier doctor que te diga que te lo erradique está mintiendo.
Así es, no hay manera de erradicarlo por ningún tipo de tratamiento. Hoy te vamos a hablar prácticamente de los tratamientos que existen para virus de papiloma. Entonces, si vuelve a salir la lesión, bueno, habrá que tratarla, pero habrá que ver también varios factores, cuál es la edad, el tamaño de la lesión, el tipo de lesión y la localización de la lesión. De eso va a derivarse el tratamiento que se escoja. No es el mismo tratamiento para todos, ni podemos hablar del mismo tipo de lesión para todas las mujeres, ¿no? Es muy diferente en las mujeres adolescentes, por ejemplo. En las mujeres adolescentes, cuando hablamos de una lesión, podemos esperarnos hasta 2 años. Y el 70-80% de esas lesiones van a desaparecer solitas.
O sea, ¿me puedo esperar 2 años sin hacer nada?
Así es, siempre y cuando sean lesiones de bajo grado en mujeres adolescentes. Uh-huh. ¿Cuántos tipos de lesiones existen? 2. De bajo grado y de alto grado, así les pusieron, uh-huh. Así se llaman. De alto grado en relación a cáncer, de bajo grado en relación a cáncer. Obviamente, la que está más cerca de un probable problema maligno, pues es una de alto grado. todas las lesiones, todas van a comenzar como de bajo grado. La historia natural nos habla que cualquier tipo de tumor va a comenzar siempre con un daño celular microscópico. Ya después va creciendo, se va desarrollando hasta que se forma un tumor. Pero ningún tumor maligno amanece de la noche a la mañana maligno. Llevan una evolución. El cáncer cervicuterino lleva una evolución de 10 a 15 años. O sea, una mujer que tuvo ahorita un cáncer, estamos hablando de manera general, ¿no? Estadísticamente. Y acordémonos que cada mujer es individualmente es diferente. Pero de manera general, una mujer que tiene ahorita un cáncer nivel 1, por llamarlo de algún modo, que se llama cáncer in situ, bueno, pues por lo menos tiene 10, 12 años de que comenzó con lesiones. ¿Qué hizo en esos 10 años?
Igual no fue ni detectable.
Así es. O sea, va poco a poco. Pero ahí es donde viene lo que tú decías, Odette, la prevención. ¿Qué sucedió en esos 10 años? Pues no sabemos si no se revisó, si el tamizaje o la revisión que se hizo fue inadecuada o insuficiente. ¿Qué nos marca la historia? Que son habitualmente mujeres que no se revisan. Que jamás en su vida se han hecho una cita, un Papá Nicolau. O que se han hecho uno y ya nunca más volvieron a hacerse otro. Entonces, en este caso que me comentas, bueno, si hablando de cesárea y papiloma, podemos decir que dependiendo el tipo de lesión, puede o no ser vía vaginal. Habrá que individualizar, claro. Pero el papiloma por sí mismo no es una indicación absoluta de cesárea. Siempre y cuando estas lesiones no obstruyan el canal del parto, o sea, la vagina. Cuando estas lesiones obstruyen el canal del parto, bueno, pues ahí sí se debe de decidir por una operación cesárea.
Ok, a ver, ¿siempre hay lesiones o puede ser que yo tenga el virus del papiloma y lo ignore?
No siempre hay lesiones, es correcto lo que me dices. Puede haber virus de papiloma y lo ignoras totalmente, e incluso tú vas a una revisión y si no hay una lesión, no significa que no tengas papiloma. Tú me puedes decir, Serafín, estoy sana, bueno, no tienes lesión, pero no tengo la certeza de que no seas portadora de virus de papiloma.
Ok, ¿qué necesito hacer para entonces saber si soy o no portadora de ese virus?
Hay una serie de estudios, básicamente hay dos estudios que se llaman estudios moleculares, y una se llama captura de híbridos y la otra se llama PCR, así la abreviamos, pero su nombre es tiene un nombre rimbombante, ¿no? Entonces la PCR es un estudio que nos detecta a través de las células de la vagina o de donde nosotros pasemos un cepillito, el núcleo de las células se manda a estudiar y ahí es donde nos van a detectar si hay o no lesiones de virus de papiloma.
Pero ¿el Papanicolau no lo dice?
No, el Papanicolau puede no decirlo. Algo bien importante del Papanicolau es el siguiente. El Papanicolau convencional no fue diseñado para hacer diagnóstico de papiloma.
¿No?
No, el Papanicolau se inventó o se describió hace muchos años, hace 50 años, más de 50 años, por Papanicolau precisamente, allá por los años 60, 40, 50.
Papanicolau
es
Papanicolás.
Es el apellido de...
¿Tiene que ver con Santa Claus?
No. Y qué bueno, porque imagínate. Entonces, el Papanicolau o citología vaginal convencional no fue diseñada, porque en esa época ni siquiera se sospechaba del virus de papiloma. Wow. Entonces, ese estudio viene desde aquella época. Ahora, que actualmente los médicos que se encargan del estudio de estas muestras, que se llaman patólogos, bueno, ya tienen un poquito de antecedente con relación a cambios celulares y pueden poner en el Papanicolau lesión sugestiva o imagen sugestiva por virus de papiloma, pero no hacer el diagnóstico de manera categórica de papiloma.
Entonces, no es suficiente con el Papanicolau.
Así es.
¿Es Papanicolau más que otro estudio?
Lo ideal es hacer, teniendo el recurso, es la citología vaginal, que ahora tenemos una nueva citología, que es la citología en base líquida, así se llama, que en lugar de ponerle una laminita de cristal, como todas las mujeres que les han hecho un Papanicolau, se les vendrá a la mente que se toma una muestra y se embarra en una laminita de cristal. Bueno, ese es el Papanicolau convencional. Hay otro que afortunadamente está siendo cada vez más popular, que se llama Papanicolau en base líquida. En lugar de hacerlo en una plaquita de cristal, se mete en un frasquito lo que estamos quitando, en un frasquito con un líquido, y de ahí se envía al laboratorio. Entonces las células quedan nadando en ese líquido. Y ese sí nos ayuda más a hacer un diagnóstico de papiloma, más que el Papanicolau convencional. Entonces los estudios ideales en una mujer que se está haciendo una prevención es el Papanicolau y un estudio que se llama colposcopía. parece trabalenguas, uh-huh, pero no lo es. Sí. Se llama colposcopía. ¿Qué es la colposcopía?
¿Qué?
La colposcopía es un estudio donde se hace de manera semejante al Papa Nicolao. Se acordarán que se coloca un espejo que ustedes, la gente normalmente lo conoce como pato, ¿no? Uh-huh. Un sí, patito, sí, pero uh-huh, se llama espejo vaginal. Este espejo se introduce.
Que hay metálico y hay plástico.
Exactamente,
¿no?
Hay uh-huh, metálicos y plásticos. Entonces se introduce y se toma una muestra del cuello. Uh-huh. Así es igual la colposcopía, solamente que en lugar de tomar una muestra del cuello, se coloca un aparato, un equipo que amplifica el cuello. Vemos el cuello de la matriz enorme y la vagina y todo lo que nosotros queremos ver. Y se colocan una serie de líquidos que nos ayudan a hacer diagnóstico de lesiones provocadas por el virus de papiloma. Entonces es la manera de hacer diagnóstico de virus de papiloma. Y más que hacer diagnóstico de virus de papiloma, diagnóstico de lesiones de cuello. Eso es lo importante, porque si se tiene virus de papiloma humano y no hay lesión, pues se considera que es una mujer sana. Porque no tiene la enfermedad. Tiene la infección, sí. Pero la enfermedad no existe. Hasta que no se manifieste este virus en alguna zona del aparato genital, que llámese cuello de la matriz, vagina o la parte externa que es la vulva. Aunque hay lesiones alrededor del ano también. Hay lesiones, bueno, hemos visto lesiones en lengua, por ejemplo, ¿no?
Wow.
En conjuntiva, o sea, en la parte de la mucosa del ojo. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus de papiloma se transmite piel-piel y por arrastre.
Claro.
Si hay verrugas y no hay un buen aseo después de tocarse, a veces se tallan los ojos o se meten el dedo al oído, y si hay susceptibilidad en esa zona del cuerpo, pues va a haber contagio de papiloma en esa zona del cuerpo. Que no lo habitual es genital, y es donde nos preocupa.
Claro, por supuesto. Entonces, a ver, otra duda me surge. ¿Yo puedo tener ser portadora del virus y jamás manifestarlo?
Así es.
También.
¿De qué va a depender que se manifieste? Hay muchas teorías muy interesantes. La más importante de todas estas es el sistema inmunológico. Uh-huh. El sistema inmunológico es el que nos bloquea, nos cierra la puerta o abre la puerta a cualquier tipo de infección, y más en las virales. Uh-huh. Entonces, esa es una de las causas del por qué se puede tener virus de papiloma y jamás de los jamases presentar una lesión viral, y mucho menos morirse de cáncer, ¿no? Ahora, sí me gusta recalcar algo bien importante, sobre todo que el hecho de tener virus de papiloma no significa que va a dar cáncer, porque hay chicas, mujeres adolescentes o mujeres adultas, en donde les dicen, bueno, tienes una lesión por virus de papiloma, y inmediatamente a la mente se les viene la calaverita.
Bueno, es
o
que,
cáncer, y no es así.
Es que
no
eso, es así. Eso es lo que nos pasa a todas, porque eso es lo que escuchamos. O sea, la verdad es que socialmente hablando, eso es lo que se escucha. O sea, tienes virus del papiloma y entonces, bueno, tú ya eres portadora de una enfermedad mortal. Puedes tú morir o puedes infectar a otro para morir, ¿no?
Sí, está muy estigmatizado. Uh-huh. Es como un estigma el virus de papiloma, pero no. Lo que les decía al principio de la charla, y es muy interesante, una mujer adolescente que se le diagnostica una lesión de bajo grado por virus de papiloma humano, ¿qué tenemos que hacer? No la vamos a tratar, es una niña de 17 años, 16 años, 18 años, que no tiene hijos. ¿Qué es lo ideal? Hacer un tratamiento conservador visual, o sea, seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Observar. Sabemos que el 70, el 80% de las lesiones provocadas por virus de papiloma y que son lesiones de bajo grado van a desaparecer espontáneamente antes de los 2 años.
Okay.
Ahora, si llegamos a los 2 años y tenemos la lesión, bueno, ahí sí hay que tratarla. Ahora, teniendo el recurso, podemos echar mano del estudio de tipificación viral, que es lo que les decía, la PCR. Es una proteína C reactiva, por eso PCR. Entonces se toma una muestra que no duele, que es bien importante, no hay que cortar tampoco, simplemente se toma moco, se manda a estudio, y si nos dice que es un virus de bajo riesgo, pues podemos estar contemplativos, si es una lesión pequeña, si es una lesión que está alejada del orificio cervical. Acuérdense, hagan de cuenta que el cuello de la matriz, para los que no lo han visto en algún dibujo, imagínense que es una donita. La parte de la dona es el tejido de la parte externa, y el orificio es por donde nacen los bebés. Así es, pero una dona con un orificio pequeño es igualito. Entonces, cuando vemos una lesión, una manchita, algo que nos está dando datos de que es una infección de virus de papiloma, pero está alejada de este orificio, podemos contemplarla. No así en una mujer de 30 o 35 años, ¿eh? Estamos hablando de la adolescente. Después de la adolescencia y de la adolescencia tardía, entonces cambian los criterios de manejo. ¿Por qué? Porque una mujer de 35 años o más, su riesgo para cáncer es mayor que una chica de 16 años.
Oye, tenemos personas que nos están escuchando, sí, muy enojadas.
¿Por qué? A ver, yo tengo aquí algunas preguntas y comentarios, pero... ¿Sí?
Norma García está muy enojada.
A ver, venga.
Dice, ¿cómo que el Papanicolaou no sirve? Dice, o sea que hemos vivido engañadas. Y dice, tanto para nada en el Seguro Social, entonces ¿quién podrá ayudarnos?
El si, Chapulín Colorado.
Dice, y si la... colposcopía es más confiable, ¿por qué no la hacen en la Seguridad Social? Me estoy enojando. Dice Lucero Cruz, con el Papanicolaou no basta. Y Estela Campos dice, ¿dónde podemos hacernos estos estudios de los que el doctor está hablando? Y si nos los puede repetir, por favor, el nombre de los estudios para que podamos hacérnoslos.
Ok, bueno, aquí hay algo bien importante, no hay que causar confusión.
Claro.
El Papanicolaou sí sirve para hacer detección oportuna de cáncer cervicuterino. No hay nada que lo reemplace actualmente.
Aparte, el cáncer cervicouterino es uno de los altos riesgos que es importante prevenir, ¿no?
Así es,
o
así
sea,
es.
Nadie está descartándolo.
Así es. O sea, el Papanicolaou sí sirve para detección prematura o precoz o incluso para diagnóstico ya de un cáncer cervicuterino. No así para hacer diagnóstico de papiloma. Son cosas bien diferentes. El papiloma es un factor de riesgo. ¿Como cuál? Como el tabaco, por ejemplo. ¿Como cuál otro? Como el tomar café. Ese es otro factor de riesgo.
No me digas eso,
y aquí todos estamos tomando café.
Serafín, yo tomo todos los días a muchas horas.
¿Qué otro factor de riesgo hay? Bueno, lo vieron en el programa de Cristina con enfermedades de transmisión sexual. El número de parejas sexuales. ¿Que es suficiente con una? Bueno, sí. Pero entre más nos expongamos, pues el riesgo va a aumentar. Entonces, entre más números de parejas sexuales hay más riesgo. Entonces, todos son factores de riesgo para cáncer de cérvix, junto con el virus de papiloma. Ahora, de todos estos, los que tienen una mayor cercanía o asociación, pues es el cáncer, es el la infección por virus de papiloma.
Sí, o sea, a ver, para que me los entiendan todas las que nos están escuchando. O sea, el virus del papiloma te acerca más al cáncer.
Así es.
El examen del Papanicolaou lo que detecta es el cáncer. Así es. Entonces, no los tenemos que seguir haciendo, chicas. O sea, podemos dejar de hacer. Pero no detecta al virus del papiloma.
Y hoy estamos hablando del virus papiloma humano.
Ajá, hoy estamos hablando del virus del papiloma. Que sí tenemos que ver la manera de que nos hagan el examen también del virus del papiloma. Ahora, nos está preguntando Lucero, lo de las verrugas es una señal de virus del papiloma. Ese no, sí, ¿no?
Exacto.
No
es cáncer. No es cáncer cutáneo.
Es virus del papiloma.
Exacto. Esa es una. Acuérdense que el virus de papiloma se manifiesta por una lesión planita por ahí escondida o por verruga.
La verruga.
La verruga es igual.
Planita.
Así es.
O sea, como una herida plana.
Como si fuera una mancha en una pared.
¿Y me duele?
No. El virus de papiloma en ninguna circunstancia causa ningún síntoma.
¿Y la verruga molesta?
La verruga se toca.
¿Te refieres como como una mancha de piel de sol?
Por ejemplo, como si fuera un lunar. Digo, estoy haciendo algo de sinonimia.
Sí, para tener una idea.
Hagan de cuenta que el cuello de la matriz es rosita, ¿verdad? Rosita, brillante y liso. Bien, como una donita, rosita, rosita y brillante.
Y
pero si
una
tiene una... Exacto, como si tuviera un lunar ahí de ciertas características que solamente el colposcopista puede identificarlo. No se ve a simple vista.
No.
Eso se necesita el aparato.
Pero
que
sí
se llama
se ve
colposcopio.
Una verruga
la vemos y la tocamos.
Okay.
Siempre y cuando esté afuera, ¿no?
Pero hay otras que también a veces las mujeres tienen, que es un fuego. Eso no tiene que ver.
No. El fuego es un tipo de herpes.
Que te arde y que te. Eso no es.
Las verrugas no duelen, no huelen, no punzan, no nada. Nada más. ¿Cómo se dan cuenta las mujeres? Pues se tocan y dicen, ay, tengo como un granito, okay, ¿verdad? Y se ven en un espejo, algunas son más curiosas y quieren conocer su cuerpo y eso es muy, 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 muy positivo,
importante. Y bueno,
y se colocan un espejo y ven una verruguita, como cuáles, como las que a veces salen en el cuello, por ejemplo.
Ajá.
Y puede ser una lesión por virus de papiloma, del que estamos hablando.
Pueden,
o puede ser una verruga vulgar. ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, pues el colposcopista ginecólogo.
Claro, hay que ir al doctor y decirle, oiga, me salió una verruga de bruja por ahí, dime si es papiloma o si es una verruga de bruja.
Nada de que por ahí, ya estás en el ginecólogo.
Sí, sí. En la vulva, en la vagina, en el ano.
En la vagina, en el ano y... nada más dime si me estoy volviendo bruja o si tengo el también virus del papiloma humano.
Tenemos, por aquí no, en Facebook tenemos un comentario de Estela Campos y nos dice, a mí hace 2 años me detectaron principios de papiloma y me aplicó un tratamiento con láser y me lo garantizó hasta ahora que me volví a embarazar y me volvió a ocurrir, ¿ya lo habíamos comentado?
Sí, lo comentamos.
Ah, ya, porque, bueno, parece que volvió al tratamiento, sí. Pregunta si vuelve a hacerse este tratamiento láser.
Bueno, depende del tipo de lesión que tenga. Okay. Hay lesiones o verrugas o que no necesariamente se necesita el láser.
Okay, a ver, que... dos preguntas aquí. Una, que nos están diciendo mucho. ¿Se puede contagiar por usar baños públicos?
No.
¡Ay, qué bien! No, cero. Es cero. De piel a piel.
Baño público, exactamente, es piel a piel. Okay. Piel a piel.
Entonces, la, o sea,
que, no dice, que les pega otra cosa, ¿verdad?
No,
pero
digan, que no le cuente.
Que no te... Pero el papiloma no.
¿Qué otra cosa está se te puede...?
Bueno, hay enfermedades...
que te gusta, ¿cómo, cómo va? En la alberca.
Ah, ahorita les cuento ese chiste. Entonces,
bueno, no. Hay enfermedades de transmisión sexual que, por ejemplo, puede haber contaminación bacteriana, eso sí.
Pero el virus papiloma humano,
piel con piel.
Piel con piel, que así no es. Te engañen, Carmen Gar, que nos sí es una leyenda urbana, o sea, el virus del papiloma humano tienes que pegar la piel tuya con la piel de otro ser humano.
O con regresando, su misma piel, si es que ya tiene lesión.
Ah, con tu misma piel.
Porque te
piel.
Puedes autocontaminar en otras zonas.
Okay. Ah, buen punto. Vamos a un corte, uh-huh. Pero regresando al corte, por favor, nos puedes contestar cada cuánto se recomienda hacer el estudio de Papa Nicolau y qué tan confiables son los resultados de los estudios del IMSS. Vamos a un corte. ¿Nos recuerdas tu
mi correo? Mi correo es S de Sergio, E de Enrique, R de Raúl, A de Armando, R de Rodrigo, O de Orca, M de Manuel. serarom@hotmail.com.
El mío es @MA Cris Jauregui y mi Facebook Cristina Jauregui.
Y les recuerdo Odette Rodríguez en Facebook y @OdetteRDZ Twitter. Estamos aquí en Despierta tu Neurona hablando de la papirotecnia.
Yeah.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona. Y no estamos en la papirotecnia, Cris.
No.
¿Quién dijo eso saliendo al aire?
Tú.
Estabas hablando del papiloma humano. Y bueno, estoy sorprendida. En el corte nos acaban de decir, ¿qué creen ustedes que los hombres tengan o no tengan?
Bueno, pobrecitos de los hombres, ¿verdad? Siempre hemos sido sacrificados y masacrados. Ay, e incomprendidos.
Pobres hombres, por favor, a ver.
Y
doctor Serafín
y además,
Romero,
maltratados.
Además de que pues no hay un área realmente en la salud enfocada directamente al varón, ¿verdad? Hay día de la madre, día de la mujer.
No, bueno.
Hay día del papá.
Sí, pero no es el mismo.
¿Cómo?
El mismo papá, siempre lo cambiamos.
El mismo día siempre cambia, no importa el día que caiga. Ah, bueno, a veces también. Bueno, vamos a hablar del varón. El varón juega un papel súper importante en la transmisión del virus de papiloma. Existe el mito de que, bueno, al varón no hay que ni verlo porque no le va a pasar nada. Eso era antes verdad, ahora sabemos que es mentira. Al varón efectivamente no le va a dar cáncer de matriz porque afortunadamente no tenemos, ¿no?
Afortunadamente,
pero tampoco le va a dar cáncer de pene. No hay una relación directa entre el virus de papiloma y el cáncer de pene, porque además quiero que sepan que afortunadamente el cáncer de pene es el cáncer más raro del varón, a diferencia del cáncer de matriz en la mujer. Pero el virus
no se les cae.
No se nos cae. No se levanta. Tampoco
se levanta.
Bueno, entonces.
Qué felices serían si sucediera eso.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en el varón es muy importante la prevención. El varón es portador. Uh-huh. Y sí puede ser enfermo. ¿Pero de qué? De verrugas genitales. Las verrugas genitales o condilomas, que así se llaman, algunas veces escucharán con su médico que les diga, ¿tiene una verruga genital o tienes un condiloma? Bueno, es una sinonimia. Condiloma acuminado, condiloma plano o verruga genital. Estos se transmiten igual, piel, o se pueden autocontaminar, ¿sí? No es necesario tener una penetración, ¿para qué? Para que haya contaminación.
O sea, si ustedes ven a un muchacho lleno de verrugas
genitales,
mejor mándenlo con su doctor. Sí.
Pero aparte, fíjate qué impresionante, porque bueno, son portadores y ellos contagian, pero aparte las verrugas no duelen, no huelen, no molestan, no pasa nada.
Sí, no.
Únicamente crecen. Entonces aquí en el varón es muy importante el hecho, como varones, de que se autoexploren, que se hagan un aseo genital todos los días cuando estén bañando y ver que no haya crecimiento de algo, y ese algo puede ser una verruga. El hecho de que el varón sea portador, bueno, no significa que la mujer no lo sea. O sea, aquí es donde viene el dicho de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no?
Uh-huh.
Es ambos. Entonces, lo importante es saber si hay o no lesiones en el varón. Y en el varón, ¿cómo se previenen? Pues prácticamente igual que con la mujer, disminuir el riesgo en número de parejas sexuales. El uso de la vacuna, actualmente hablando ya de vacunas, tiene el varón un papel muy, muy importante, que vamos a hablar en un momento de ellas, sí, pero básicamente es la autoexploración, como se detecta en el varón. Una vez que el varón se da cuenta que tiene una verruga, ¿con quién tiene que ir? Aquí es donde viene otra disyuntiva, porque el urólogo, bueno, sí maneja tracto genital masculino y femenino, y se piensa que el urólogo es el médico del varón, y no, el urólogo también ve mujeres. Pero el varón, lo que es virus de papiloma, bueno, el más enfocado en esto es el ginecólogo con una subespecialidad en colposcopía, que son los que pueden manejar al varón. No les dé pena decir, voy con mi ginecólogo, no.
O no se lo digan a nadie,
pero vayan. Siempre y cuando tenga lesiones.
No, ya rompamos tabús, por favor, claro. Díganlo y vayan, sobre todo.
Claro. O pueden ir con un urólogo que tenga experiencia en virus de papiloma.
Claro.
¿Verdad?
Pero bien importante que tenga experiencia.
O pueden ir con un dermatólogo, porque hay dermatólogos también, como acuérdense ustedes que el pene es un tegumento, es piel, bueno, pues es campo también del dermatólogo, entonces hay dermatólogos que tienen experiencia en virus de papiloma.
Qué importante.
¿Y qué tratamientos hay para el virus de papiloma en el varón? que son las verrugas. Bueno, básicamente hay tratamientos químicos, cremitas, que se ponen de cierta forma dependiendo del tipo de lesión y el medicamento que uno escoja, o puede ser también láser, dependiendo el tipo de lesión.
Ok, ahora, mientras la verruga está presente, ese es el momento en el que el hombre y la mujer están siendo, digamos, contagiadores, no sé cómo decirlo.
Así es. Ajá. O sea, sí, es infectantes.
Infectantes.
¿No? Así es.
Pero mientras no tengan verrugas, no están infectando.
Siempre y cuando sea la variedad de verruga. Claro. Porque, por ejemplo, puede haber una lesión en dentro de la matriz, de la boca de la matriz, ¿verdad? Que no la vemos. Bueno, yo sí, bueno, la veo, pero habitualmente la pareja no la ve.
Leí poquito y me encontré puede estar que infectante. Hay 100 variedades.
Más de 100, más de 160 variedades de papiloma.
Entonces habrá muchas que no tengan verruga.
Así es, así es.
¿Podemos volver a esa pregunta que quedó en el aire antes de ir al corte? ¿Cada cuánto se recomienda hacer el Papa Nicolau, que no es específicamente nuestro tema, y qué tan confiables son los estudios del IMSS?
Bueno, el Papa Nicolau se debe de hacer una vez que se inicia vida sexual, después de un año, hacérselo cada año. Actualmente hay un protocolo, un programa de prevención en salud, en donde si después de 3 años los Papa Nicolau salen negativos, se pueden espaciar hasta cada 2 años. En lugar de hacerlo cada año, cada 2 años, siempre y cuando salgan negativos los otros 3 previos. Ahora, teniendo el recurso, bueno, pues, lo ideal es hacerlo cada año. Eso es lo ideal, una citología anual. ¿Qué tan confiables son los exámenes del IMSS? Pues, quiero pensar que son confiables, porque ahí hay centros de excelencia en citología y que, bueno, tienen que tener controles de calidad. Y bueno, tenemos que confiarnos mucho en eso. Yo no podría calificar, pero quiero pensar que es una institución en donde se hace conforme a la norma oficial mexicana y que, bueno, con toda confianza vayan y háganse su Papa Nicolau.
Claro.
A ver, aquí nos está preguntando, entonces, si la pareja contagia es porque tuvo contacto con alguien más, y entonces si uno se trata también, él debe hacerlo para que no vuelva. ¿Y qué cuidados hay que tener cuando los dos ya tuvieron el virus y la mujer ya, según esto, ya está controlada?
Bueno, aquí es bien importante el tratamiento para la mujer. Acuérdense que el varón no va a padecer de cáncer por esta causa. Cuando la mujer tiene una infección de virus de papiloma y una lesión, bueno, hay que tratarla. A la pareja solamente se le hace la recomendación de observarse si tiene o no lesiones. Uh-huh. Si no tiene lesión, no hay que hacerle absolutamente nada. Ahí es donde vienen los jitomatazos, ¿no? Pero.
Ok, a ver, es que yo sí estoy confundida, Karen, porque yo digo, bueno, ok, vamos a suponer que yo me encontré con estas verrugas, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí, tú eres mi ginecólogo y me estás diciendo, Cris, ya tranquila, ya te quité las verrugas, pero eres portadora para siempre, ¿no? ¿Con qué confianza yo sigo teniendo relaciones sexuales si yo sé que en cualquier momento puedo infectar a mi pareja?
Aquí viene algo bien importante, no sabemos cuándo se es infectante o no.
Exacto, entonces ¿qué hago?
Pues la protección, aunque sabemos que el condón no protege al 100% el aspecto de virus de papiloma, bueno, pero sí disminuye un tanto el roce o el contacto piel-piel de pene-vagina, por llamarlo de algún modo.
O sea,
pero tampoco hay que volverse paranoico.
Claro, pero entonces aunque yo tenga, yo sea una persona que solo tengo una sola pareja sexual, yo ya tengo que tener la prevención de tener todas mis relaciones sexuales con condón para el resto
no,
de mi vida.
No, porque no hay reinfección. A menos...
No, pero no hay reinfección, o sea...
Con la misma pareja. Por ejemplo, ahorita tú tienes tu pareja, llevan 5 años y seguramente van a durar toda la vida, que así esperemos que así sea, ¿verdad? Siempre y cuando sean felices, si no, no vale la pena. Entonces,
Buen punto.
Buena
cosa. Entonces, con la misma pareja, no hay reinfección. Pueden tener su vida sexual sin mayor problema. Sin protegerse para evitar un embarazo, seguramente, si es que no lo desean. Pero de ahí en fuera, no hay reinfección. Pueden reiniciar su vida sexual con su pareja sin problema. Ahora, al varón, ¿qué le hacemos? Nada, si no tiene lesión visible.
O sea, lo más probable es que en esa pareja ya estén 2 infectados y pues ya se infectaron para toda la vida, digamos.
No, pero a ver, si...
No entiendo.
Si a la mujer le está detectando su ginecólogo el papiloma humano, llega con su pareja sexual y le dice, a ver, marido mío o novio mío, vamos a hacernos el tratamiento.
Ok.
Y entonces ya ambos tuvieron el tratamiento, no solamente lo toma ella.
No. Al varón, al varón, al varón, ¿qué tratamiento le vamos a hacer?
No sé.
Ninguno.
Estoy preguntando, ¿ninguno?
Ninguno, siempre y cuando no tenga lesión.
Ah, de acuerdo.
¿Por qué?
Porque si él no tiene lesión.
Si él no tiene lesión, no tiene lesiones visibles en ninguna parte del pene, testículos.
No hay tratamiento por hacer.
No, no, porque
no puede
haber
una con que sea portador, ¿no hay tratamiento?
No hay tratamiento.
Ok, esa
es. ¿Qué es importante ahí en la pareja? Aumentar el sistema inmune. Porque sabemos que es la puerta de entrada.
¿Cómo
lo aumentamos?
El sistema inmune.
El sistema inmune se va a alterar por varios factores. Uno es el estrés. Que está en chino, ¿verdad? Que nos quitemos del estrés en esta ciudad.
Sí. No hay manera. A los taxistas.
Pero bueno, empezar y a manejar. Pero empezar a manejar esa situación. Uno. Dos. El aumento de antioxidantes en nuestra dieta. Sabemos que los antioxidantes favorecen, fortalecen el sistema inmune. ¿Cuáles son los antioxidantes por excelencia? Vitamina C. Vitamina E, vitamina A, ácido fólico y complejo B y algunos minerales como el zinc y el cromo, por ejemplo. De esta manera, de hecho, a las mujeres con virus de papiloma les sugerimos toma de antioxidantes. Aumentamos el sistema inmune y seguramente vamos a ser no infectados por alguien que tenga virus de papiloma. O sea, no hay otra manera.
O sea, aunque tenga el virus de papiloma, ¿puedo yo no infectarme? Aunque tenga contacto piel con piel.
Así es. O sea, no. Si tú ya tienes virus de papiloma, ya tienes la infección.
No, no. Si no lo tengo y aumento mi sistema inmunológico.
Puedes protegerte. De ahí es donde viene la respuesta de por qué hay mujeres que han tenido relación sexual con más de 3 personas.
Y no están
infectadas. Y no tienen infección. Bueno, pues la respuesta ahí es el sistema inmune. Ahora no podemos andar jugando a ver si yo tengo mi sistema inmune bien o mal, ¿no?
No, ¿verdad? pero es que estoy impactada que digas eso. No, o sea, puede ser que mi sistema inmunológico sea tan poderoso o esté tan bien.
Para bloquear la infección.
Para bloquear la infección. Sí, claro. O sea, para bloquear no la infección, sino el contagio.
Así es.
Bueno, eso no lo podemos volver a repetir porque...
No, sí lo podemos volver a repetir.
No se van a proteger.
Pero es importante no jugar con eso.
No, claro que no.
Porque no hay manera.
No, lo que es importante. No, hombre, claro. No, yo creo que... Y aquí volvamos entonces a las preguntas que nos están haciendo desde el principio. O sea, ¿a partir de qué edad es cierto que hay vacuna contra esto?
Sí, claro. Hay 2 vacunas. Actualmente se comercializan 2 vacunas que son preventivas, que quede muy clarito.
O sea, no son curativas. Bueno, curativas no hay vacunas.
No son curativas. Digo esto porque hay quienes piensan que si tienen virus de papiloma, se ponen la vacuna y se les quita.
Sí, no.
O hay una falsa información al respecto.
Claro, las vacunas, o sea, todas las vacunas que conocemos, son preventivas.
Así es.
¿Desde qué edad pueden tomar?
Se pueden aplicar. Son inyecciones, son 3 dosis y se ponen a partir de los 9 o 10 años.
Ok.
¿Hasta qué edad? Bueno, te lo puedes poner a los 50, pero no te va a servir
siempre
de mucho.
No hayas
el grupo de edad ideal es entre los 9, 10 años a los 15, 16 años.
Ok, y son dosis.
Son 3 dosis.
3 dosis, pero 2 tipos.
Hay 2 tipos de vacuna. Hay una vacuna que es una bivalente, o sea, para 2 tipos de virus.
Uh-huh.
Y hay otra que es para 4 tipos de virus.
Uh-huh.
Ambas protegen contra los 2 virus de alto riesgo más frecuentes, que es el 16 y el 18. Los virus de papiloma tienen nombre de número, todos.
Entonces, o sea, es que aparte, para colmo, no hay un solo virus de papiloma.
160 o más.
No, bueno, como esto de la gripa y la influenza.
Así es.
O sea, hay muchísimos.
Hay muchísimos, pero bueno, sabemos, están ya estudiadísimos los que son los responsables o los que se asocian más a cáncer, que es el 16 y el 18.
Ok.
Ambas vacunas tienen protección para estos 2 virus.
Ok.
Y aparte, la vacuna que les decía que es para 4 o tetravalente, protege contra, es algo bien importante, protege contra los 2 virus más frecuentes asociados a verrugas.
Ok.
El 6 y el 11. Uh-huh. Por eso es de que a partir del 2006 se le puede poner a los varones. A los niños, a los adolescentes hay que protegerlos.
Claro que hay que protegerlos.
Entonces, no los vamos a proteger contra el cáncer de matriz, ¿verdad? Porque no viene el caso. Pero sí hay que protegerlos contra las verrugas genitales. Que la verruga genital, sobre todo cuando están en la secundaria, los chicos pueden juguetear sus genitales. Es algo común. Entonces, como sabemos que por arrastre o autocontaminación puede haber verrugas, bueno, pues imagínense, ¿no?
Sí, aparte, ¿saben qué? Yo les quiero hacer comentar el caso que vimos en el 11, porque a mí ahorita me brinca algo, ¿no? Tú puedes estar con tu pareja... haberte casado hace 5 años, hace 10 años, y de repente ahorita tener este problema del papiloma, y tu pareja te puede estar diciendo, te juro que no te fui infiel, pero como el doctor nos acaba de decir que es contacto piel con piel, pues entonces tú dices, pues no es cierto, a fuerzas me tuviste que haber sido infiel, porque es contacto piel con piel, y no es cierto, porque pudiste haberte contagiado a los 16 años.
Así es.
O sea, acabo de tener un caso, justamente entrevisté a una niña de 16 años, a la cual infectaron del virus del papiloma humano en su primera relación sexual con su novio de 16 años. El novio le había jurado que ella, que era su primera vez, ella sí era su primera vez, y después se enteró, pues obviamente que no era la primera vez del novio. Ella ya está controlada ahorita, ella sabe que ya es portadora para el resto de su vida, y ahorita se le durmieron, como tú dices, el virus, digamos, a ella, y ella sabe que ella es portadora para el resto de su vida, pero eso no quiere decir que si se le manifiesta dentro de 20 años o dentro de 15 años, pues quiere decir que le está siendo infiel en ese momento a su marido, ¿no? O sea, lo que pasa es que a los 16 años la infectaron. ¡Qué bárbaro! O sea, esto puede ser un problema para ella de 15 años después, o para él 15 años después.
Así es algo que yo veo muy frecuentemente en la consulta. Porque, bueno, hablemos de una mujer de 25 años, 28 años, casada desde hace 5 años o 10 años, uh-huh. Y resulta que durante 10 años se hace sus estudios y sale negativa.
¡Claro!
Pero le hacemos uno y sale positiva para papiloma. Eso no significa que exista infidelidad. ¿Por qué? Porque la pareja o ella misma pudo haber tenido una relación sexual, como dice Cristina, hace 12, 15 años. Claro. Y hasta apenas se va a manifestar la
ahorita,
lesión.
Ahorita, claro. Es. Nos está preguntando Norma, entonces, ¿sí le puedo poner la vacuna a tu hijo? Sí.
Sí, claro. Claro, claro.
La del 4. La
tetravalente.
La tetravalente.
Así es. Son tres dosis.
¿Hijo, hombre?
Hombre. Okay, es sí. Tetravalente y ambas vacunas se ponen. Hoy, por ejemplo, a los 2 meses la segunda dosis y la tercera dosis a los 4 meses después de la segunda.
Okay.
O sea que a los 6 meses deben de estar las 3 dosis. Pero hay un esquema, quiero decirles que hay un esquema muy importante de vacunación que está inició en Quebec, precisamente en Canadá, que se está haciendo en la Ciudad de México, para que no haya confusión, porque en lo que es parte gobierno se otorgó la vacuna a adolescentes en las escuelas públicas con un esquema de vacunación más abierto, o sea, hoy una dosis, después a los 6 meses la segunda dosis y la tercera dosis a los 32, 34 meses. Este es un esquema de vacunación en donde se quiere demostrar que la inmunidad o la protección dada por la vacuna funciona aunque no sea como establece el fabricante. Que de manera personal, pues prefiero la que ya está estudiadísima, ¿verdad? Que es la que el fabricante nos sugiere, ¿no?
Claro.
Que es 0, 2, 6, o sea, hoy en 2 meses y a los 6 meses debe estar la tercera ya.
Oye, bien. ¿Hay efectos secundarios de la
vacuna? Sí, sí hay efectos secundarios, son muy, muy raros. Y el principal efecto secundario es el dolor, el piquetito, duele. Segundo, que se duerma el brazo y... reacciones alérgicas se han reportado 4 en todo el mundo. O sea,
nada.
Casi nada.
Prácticamente.
Así es.
Solo quiero confirmar, nos vuelve a preguntar Carmen Gar, ¿qué les pasa a los hombres que tienen papiloma de las variedades de alto grado? Estos que la mujer causa cáncer, ¿solo son portadores?
Así es, solo son portadores siempre y cuando no tengan lesiones. El varón, mientras no tenga lesiones, no hay que hacerle absolutamente nada.
Okay.
Lesiones visibles, ¿eh?
Bien, si tiene lesiones...
Hay que atenderlo.
Hay que atenderlo.
Así es, porque la lesión es la parte... Perdón. Uh-huh. La lesión es el momento más infectante del virus. Es cuando el virus está reproduciendo. Entonces, es cuando más infecta cuando hay una lesión.
Y entonces, no lo toquen. Cuidado porque pueden o ellos...
Autocontaminarse.
O sea, se pueden de los genitales pasar a la boca.
Así es.
Pasar a, entonces...
En conjuntivas. No es frecuente, pero puede ser.
O sea, mucho cuidado con el sexo oral.
Así es.
Hay que decirlo, ¿no?
Así es. Con el sexo oral, sobre todo cuando hay verrugas.
Sí, por eso.
De hecho, el sexo seguro, ¿qué nos habla el sexo seguro? Bueno, pues que usen preservativo también para el sexo oral, ¿no?
Sí, porque fíjate que, o sea, es algo que estamos viendo mucho en los adolescentes. Para evitar el embarazo, pues están utilizando mucho el sexo oral y están utilizando mucho el sexo anal.
Así es. Entonces, o el sexo crural también.
¿Y el sexo qué?
Crural.
¿Cuál es
el sexo? El sexo crural es cuando el varón coloca el pene entre los muslos sin penetración. Entonces hay movimiento y es como una masturbación con los muslos, que también es muy común. Y ahí sí puede haber contagio de verrugas.
Claro.
Ahora es bien importante, la lesión plana, o sea, la lesión que está dentro del cuello de la matriz, es diferente a la lesión de verrugas. Son dos virus diferentes, son primos.
Claro.
Pero uno no provoca lo otro.
Ok. Bien. Pues bueno, Serafín, ya llegamos al final de este bloque y de platicar contigo de esto interesantísimo, caray, no, se me fue como agua, Odi, ¿no?
Sí, qué bárbaro.
Qué interesante. ¿Qué nos quieres decir para cerrar este tema del papiloma humano? ¿Con qué quieres que nuestros radioescuchas se vayan? Qué bárbaro, de veras, gracias. A mí me quedó clarísimo. Créeme que salgo de aquí corriendo a vacunar a mi hija.
Sí.
Y hacerme todos.
Pasar la voz
y hacerme todos los exámenes necesarios, caray.
Bueno, aquí es muchas gracias primero por la invitación. Espero que nos vuelvan a escuchar en otra ocasión.
Pero por supuesto que sí.
Y yo creo que la conclusión aquí es con lo que empezó de prevención. Esa es la palabra mágica. Prevención, como bueno, una vez que se tiene vida sexual, iniciar con sus exámenes de Papa Nicolao, ¿sí? Si es necesario. Si es en sector salud, si sale mal este Papa Nicolau, la van a mandar a colposcopía, y si se tiene el recurso en el medio particular, bueno, se hacen las dos cosas de manera simultánea. Básicamente es eso, la prevención. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, un sexo seguro y hacer una prevención primaria, que es la detección oportuna de cáncer bicuterino.
Perfecto.
Ok.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Si quieres repetir, por favor, tu correo electrónico donde te puedan... Claro. Localizar.
Bueno, mi correo es S de Sergio, E de Enrique, R de Rodrigo, A de Armando, R de Rodrigo, O de Orca, M de Manuel, @hotmail.com. Sera Rom, las primeras letras de Serafín y las primeras letras de Romero.
Te manda muchos saludos, Betty Helen.
Ah, muchas gracias, Betty.
Sí. Oye, y aquí nos están poniendo Adriana Rodríguez, dice: Cris, quiero decirte que la colposcopía y el Papa Nicolau ya son muy baratos, o sea, por 600 los dos en el laboratorio Polanco, que hay en todos lados. También el chicharrón prensado, pone. O sea, la mastografía por 300 pesos. Caray, no hay pretexto, y no soy accionista, dice. Sí, saludos. No. Adriana Rodríguez, muchísimas gracias.
Bueno, y nuestro doctor invitado es ginecólogo. Si alguno de ustedes busca ginecólogo, llámenle.
Sí, por favor, llámenle. Norma García nos pregunta: ¿sexo qué dijiste? Yo también me quedé, nunca lo había escuchado.
Sexo seguro.
No,
el otro, sexo crural.
Crural, yo tampoco nunca lo
es
había oído, pero
crudo y
prometo
despertar
que
contento.
Sexo crural a través, o sea, sí, que tienen relaciones en los muslos y no se...
Desde la época de los romanos se realizaba el sexo crural.
No, bueno, de todas las épocas.
Bueno, regresamos, vamos a un corte.
Ahorita, no se vayan, quédense con nosotros.
Neurona.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Esto es lo que escucharías en ND Radio si Sopa fuera aprobada. Di no a la ley Sopa.
Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, estuvo padrísimo esto del papiloma humano, ¿no?
Sí, bueno.
De la papirotecnia.
La papirotecnia, y ahora ya estamos en la hora de la sopa.
Sí, ¿qué tal?
Ustedes dirán, ¿qué es esto de la sopa? O nosotros, ya algunos ya saben qué es esto de la ley sopa.
Sí, caray, está por todos lados, estamos muy preocupados.
Y en Despierta tu Neurona, así como en Neurona Digital Radio, pues nos declaramos 100% en contra de la ley sopa.
Sí, porque la libertad de Internet está en peligro.
Pues estaríamos fuera del aire.
Sí, ¿ustedes están de acuerdo con que exista la ley sopa?
Para los Dani, que no tengan idea, a ver, qué es esto de la ley sopa.
Platícanos un poquito, Dani, porfa.
Bueno, para no hablar así tanto rápidamente, ley sopa es una ley que se está promoviendo en Estados Unidos, sobre todo por aquellos grandes medios de comunicación tradicional, para retener un tanto lo que es la libertad de información y de expresión a través de los medios digitales, y obviamente también a través de Internet.
Claro.
Entonces, esta ley se promovió en Estados Unidos y pasó al Senado para ser
aprobada.
Aprobada, bueno, primero que la checaran, la revisaran, y si en todo caso fuera aprobada. Obama ayer o antier la frició, la congeló, porque dijo que no iba a permitir que esta ley atentara contra los derechos de la libertad de Internet, ¿no? De los medios digitales, que ha hecho la grande globalización y pues un grande medio internacional, claro, como tal, que es el Internet, en el cual pues obviamente se promueven todo tipo de personas, todo tipo de opiniones, de cosas que se quieran decir, y tiene que ver mucho con el tema de derechos de autor. Entonces, si se aprobara la ley SOPA, imagínense, no podrías ni siquiera compartir una canción en tu Facebook, por así decirlo, ni pegar una canción de YouTube o algo así, porque estarías infringiendo derechos de autor y simplemente por eso tú ya estarías cometiendo un crimen.
Bueno, imagínate, suena una locura. Sí, suena Internet una locura. Es una plataforma de globalización, de compartir, de informar. Imagínense, estaríamos completamente ahora sí que como
en retrocediendo.
En un retroceso, total falta de libertad de expresión.
Pues mira, todos los que nos están escuchando, que evidentemente es a través de Internet, porque esto es radio por Internet, nada más échense un clavado a Wikipedia, por ejemplo, para que vean la portada de Wikipedia de hoy que dice: la iniciativa legislativa SOPA y la ley de economía sostenible amenazan la viabilidad de proyectos como Wikipedia, porque Wikipedia necesita que Internet sea libre, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo. Sí. Busquen ley SOPA para que más o menos se den una idea de lo que está esta ley y esta iniciativa pues nos haría.
Los fanáticos de México, Facebook, ¿no? o de Twitter, hoy estuvo a punto de estar en huelga y de no existir, ¿no?
Sí, Facebook. De hecho, desde la semana pasada, Facebook, todos los grandes de Internet, que es Google, Yahoo, Facebook, Twitter, habían amenazado el día de hoy con bajar sus plataformas, darlas de baja. Imagínate un día, todo el día sin Google, sin Yahoo, sin Twitter, sin Facebook.
Hombre, yo sí conozco unos cuantos que habrían pataleado.
Me voltees a ver, Odi.
No, ni volteé.
A final de cuentas no decidieron hacerlo, pero sí mostrarse ante una postura ante esta ley que se está
nos
promoviendo.
Nos dice Norma, es como ley mordaza, ¿no?
Sí.
Pero imagínate, sería mundial, porque SOPA es obviamente de Estados Unidos, se está promoviendo allá. Pero ¿cuánta cantidad de servidores, cantidad de páginas son directamente de ese país?
No, bueno.
Que nosotros nos afectaría totalmente. Y aquí en México se está promoviendo una ley, que una de ellas es ACTA, y la otra, la ley famosa de Doring, que es un diputado panista que está promoviendo también una ley similar a SOPA aquí en México.
Pues esto es radio.
¿Pero qué es lo que quieren lograr?
No
SOPA,
se ven.
SOPA, perdón, es, sí. Las siglas es Stop Online Piracy Act.
Sí.
Entonces, de eso trata la ley. Y si quieren, ahorita buscamos en una página y les leemos completamente
aquí,
lo que se trata SOPA.
Aquí lo tengo, aquí lo tengo un poco, ¿no? O sea, dice: la iniciativa SOPA, Stop Online Piracy Act, es un proyecto legislativo que incumbe a organizaciones y empresas entre Estados Unidos, y en caso de ser aprobada, las repercusiones serán de carácter internacional, consideran los analistas del sector de telecomunicaciones, ¿no? Porque pues Internet ya es una plataforma globalizada, no es algo que se confiere a un solo país. La ley SOPA afecta por completo a México en el sentido de la privacidad de Internet, el acceso a páginas, y no solo en el presente, sino en la innovación de tecnologías hacia el futuro. De ser aprobada esta ley, las autoridades estadounidenses podrían congelar los ingresos y la publicidad en sitios web, obligar a los motores de búsqueda a borrar estas páginas de sus resultados e incluso solicitar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a los dominios.
Está tremendo, ¿no? Hay un problema mundial que es lo de la piratería, pero hay otro problema también que es la comunicación y la libertad de expresión. Entonces, pues hay formas de hacerlo, ¿no?
Claro.
Y habrá que ser más inteligentes en cómo lo planteen. Les comentaba que estamos en el radio, entonces no pueden ver nuestras pancartas porque ya estamos aquí plagados, nuestro humor y nuestro corazón tiene pancartas aquí muy grandes en Despierta tu Neurona. Nos oponemos con este movimiento definitivo. No estamos a favor de que hagan algo como este movimiento.
Pues no.
Evidentemente queremos estar al aire, evidentemente estamos a favor de la libertad de expresión.
Sí, por supuesto. Y recordar que obviamente Neurona Digital como tal vive en el mundo digital, ¿no? Es a través del mundo digital. Y como empresa, pues obviamente estamos en contra de estas leyes que sí atentan en contra de la libertad de expresión totalmente de todas estas empresas que se dedican a compartir y expresar lo que se siente a través de medios digitales.
Claro, por supuesto.
No, sobre Carla, todo esto de
Carla
compartir
Roque,
información.
Que no entiendes, pues búscale ahí tantito, pon ley SOPA en internet y vas a ver, te va a quedar clarísimo. Hay muchísimo texto y muchísimas cosas que leer, videos, te va a quedar clarísimo.
Sí, es un poco, mira, te voy a poner un símil, es como, por ejemplo, en la televisión, ves que si tú dices algún anuncio, que hasta hay una parodia de este, ¿cómo se llama este cuate que si dices la marca de la, de precisamente de una sopa o de un jabón o de la marca de un coche, te cobran, ¿no? Te cobran dinero. Este Derbez hace una parodia que por cualquier cosita sí. Te cobran dinero en televisión. Todo cuesta. Digamos que sería más o menos lo mismo, ¿no?
Exacto.
Por cualquier cosa que tú pusieras en internet, te cobrarían. Eso es un poco la ley sopa. Exacto. O sea, haz de cuenta, los medios digitales estarían abiertos igual. Tendríamos Facebook igual, pero tú no podrías subir una canción que te gustó y ponerla en tu muro, porque entonces te dirían, ¿sabes qué? Tienes que pagar un peso porque pusiste una canción de Navidad y la compartiste con todos tus amigos de Facebook.
No podrías poner.
No la podrías poner.
Y entonces no podrías decir, tomo Coca-Cola, porque ya escribir Coca-Cola.
Coca-Cola sería algo que te cobrarían.
Sí, no, sobre todo. O imagínate que estás. Ayer lo explicaban bien en el programa de Neurona Digital, este Efraín Mendicuti y también a. Pisu que vino.
Superportero se llama.
Sí, el superportero. Imagínate que tú estás en el festival de tu hija y tu hija está bailando, está en un bailable de la escuela con el fondo de una canción de los Black Eyed Peas.
Ajá.
Tú la subes a YouTube, pero únicamente porque estás subiendo a tu hija bailando.
Ajá.
Y por eso ya te toma derechos de autor porque estás subiendo un video que contiene una canción que tiene derechos de autor.
Exactamente, porque es una canción de los Black Eyed Peas, entonces ellos te van a decir a ti, ese video donde sale tu hija y sale mi canción, me debes regalías.
Sí, y lo peor de todo es que lo están tomando, la ley sopa la está tomando como si fuera esto un crimen. Entonces a ti te considerarían como haber cometido un crimen.
Pero entonces yo nada más les quiero platicar que lo que va a estar muy interesante de la ley sopa, si es que se lleva a cabo, es que van a tener que hacer cárceles gigantes, porque el mundo entero va a estar metido en esas cárceles, donde vamos a habitar todos. Totalmente. Porque todo mundo sube videos con sus hijos bailando la canción de Navidad de los Pastorcitos. Imagínate, no bueno. O sea, imagínate la cantidad de personas que vamos a estar metidos en la cárcel porque nos van a demandar los Black Eyed Peas o Mariah Carey ahora en Navidad porque cantaron All I Want for Christmas Is You.
All You Need Is Love de los Beatles.
All You Need Is Love de los Beatles, imagínate. Claro, o sea, no tiene ni lógica, ¿no? Y bueno, esa plataforma se hizo para que tus amigos lo vieran y ahora lo que quieren es justamente que eso suceda. O sea, suena un poco ilógico inclusive lo que está sucediendo porque, bueno, es otra forma de compartirnos, la verdad, con el mundo, lo que está haciendo las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito, estamos en contra de eso, obviamente, porque, bueno, nosotros somos una plataforma que nos compartimos a través justamente de internet, ¿no?
Metiendo mi cuchara en esta sopa, estaríamos todos en algún reclusorio platicando, como dices,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y es un retroceso, es para los que sabemos poco del tema, bueno, pues se nos hace un absurdo.
Claro, es un absurdo.
Y hay que estar en contra.
Imagínate.
Claro. Hay que estar en contra de los absurdos.
Este mundo sería un reclusorio.
Exacto. Sí, mira, ya, por favor, dile, ¿sabes qué? Ya todos estamos en el reclusorio, ya.
Pónganos
una gran reja alrededor del mundo.
Este mundo estaría
y estén
en una
contentos
jaula.
Los gringos, ya, por favor. Pero bueno, entonces entremos.
Pues yo creo que pasemos al postre, mi Cris. Ya se volvió Esther, ¿sabías qué?
Sí.
Ve la hora.
Yo me quedé por el postre, ¿eh?
A ver, hazme reír.
Bueno, pues entonces saquemos el chocolate.
Saludos a Estados Unidos, a Francia, a los que nos están escuchando también en Querétaro, Cancún, en Monterrey, Estado de México, en Puebla.
Oye, tenemos ahora sí muchas personas.
En el Distrito Federal. Por ahí se habrán colado algunos nuevos que nuestro productor ya no nos actualizó. Esta lista era como de hace una media hora. Uh-huh. Muchas gracias por estarnos escuchando de diferentes estados. Y bien, ¿cuál es el postre? Ya le di tiempo a Cris para platicar.
Mira, yo ya me acostumbré que me das 5 minutos para el postre, los hago así cortititos. ¿Y ahora qué tal? Me da media hora para que yo me explaye.
No, porque traemos noticias positivas.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Te estoy dando tiempo para que me dejes hablar de las noticias positivas.
Me parece muy bien. Pues mira, como te dije, les dije a todos los que nos están escuchando al principio, estaba yo pensando un poco en esto de la risa, ¿no? O sea, de, bueno, pues ¿por qué hoy no se despertó sonriendo, Odi? ¿Por qué no te despertaste sonriendo, eh?
Pues sí, sí me desperté sonriendo, pero no sé, como que tal vez es que con eso que hace frío y que así como que está raro el clima.
Ajá.
No tengo idea, pero a ver, tú dime.
¿Tú crees que la risa es sanadora?
Pues a mí me ha resultado siempre, Creo ¿sí? que me considero una persona que todo el tiempo me río.
¿A ti, Serafín?
Sí. Más que sanadora, ayuda a evitar que te enfermes. El sistema inmune se eleva cuando tú estás muy contento.
¡Guau! Sí. O sea que me ayuda a que no me dé virus del papiloma humano.
Para protegerte un poco más.
Para protegerme un poco más, fíjate.
Aparte es una medicina para el corazón, ¿no?
¿La risa?
Sí, sí.
Pues mira, sí.
Era
sí.
uno de mis, ¿sabías qué? A que ver, estaban relacionados para la salud. Uh-huh. Casualmente lo encontré, Era, ver, era la risa es la mejor medicina para el corazón. Uh-huh. Así lo indican los especialistas. Una buena carcajada puede aumentar el flujo sanguíneo por todo el cuerpo hasta un 20%. Es un gran impulso para que la sangre circule y puede ser el antídoto perfecto para el estrés. Cuando te ríes, los vasos sanguíneos se relajan y se dilatan, se expanden. Hay estudios que demuestran que al ver películas cómicas aumenta el flujo de la sangre. La lección es sencilla, ríete y tu corazón te lo agradecerá.
Wow, qué padre, ¿no?
Sí, es gratis.
Ajá.
Es gratis también la risa y aparte, ¿sabes? Es increíble porque, bueno, si nosotros nos consideramos dentro del mundo de los animales, ¿sí se consideran dentro del mundo de los animales?
Pues sí, unos claro. más que otros, pero sí.
Bueno, hay de fauna a fauna, ¿verdad?
Ya me hizo reír, Odel. Oye, sí, nos consideramos dentro del mundo de los animales. Bueno, pues somos el único animal que se ríe de la manera que nos reímos, porque están las famosas estas...
¿Llenas?
Las hienas, ¿no? Que se ríen.
¿Sí se ríen las hienas?
Pues se ríen de una manera rara, ¿no?
Pues ladran y pareciera que se ríen.
Parece que se ríen, ¿no? Los gatos parece que lloran, como niños. Pero bueno, nosotros somos los únicos que nos reímos de esta manera tan peculiar, digamos. Y aparte, ¿sabes qué? No aprendemos a reírnos. O sea, es algo espontáneo.
Es algo natural, innato. Naces con ello.
Sí, bueno, según lo que leí, aparece a partir de los 4 meses.
Sí, la sonrisa, acuérdate que primero... Lo primero son gesticulaciones. Parece y mi amigo Marco Urbina, que ya estuvo sentado aquí, me puede
¿Es tu
mandar...
amigo?
¡Claro!
¿Cómo crees?
Amiguísimos.
¿De veras?
Así es.
Ay, adoramos a Marco.
Ah, bueno, pues Marquito nos puede explicar eso. Pero los niños cuando nacen, los primeros 4 meses gesticulan, nacen... Muecas.
Y los papás
felices, mira, me enseñó la lengua, no, pues no tiene hambre. Entonces, pero sí, a partir de los 4 meses es cuando ya hay una sonrisa bien hecha.
La verdad es que yo te voy a decir, desde que nacen y empiezan a sonreír, porque no es risa.
No sonríen, acaban de decir que no.
Bueno.
Gesticulan.
Yo te voy a decir una cosa, a las mamás nos gusta creer que no sonríen y déjanos quedarnos con esa ilusión.
A ti sí te hacen sonreír.
No, a mí, claro que me hacen Exacto. sonreír, pero ellos sonríen y me sonríen. Y déjanos a todas las mamás creer que no sonríen, aunque los doctores nos digan que gesticulan. ¿Sí, okay. ¿sí me expliqué?
Doctor, por favor, ¿a los 4 años que sí sonríen?
No, o sea, a los 4 meses.
Ah, meses.
Claro.
No, bueno, a los 4 años espero que no, sí.
A los 4 años ya carcajean.
Carcajean, o sea, por
Pero sí, sonreír es fabuloso para la vida, ¿eh?
No, bueno.
Porque fíjense que tiene su respuesta, como tú leíste, Odette, tiene una respuesta corporal. Y hablando de neurona digital, tiene que ver precisamente con el sistema nervioso.
Exacto.
Cuando uno está alegre y sonríe, se liberan sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisoras.
Exactamente.
Y hay neurotransmisores buenísimos para la salud, así como hay otros que nos hacen daño. La tristeza, el llanto, el coraje, la ira, el odio, que no es una película ni nada que ver. No también.
El odio no es una película.
No es una película. También se liberan unas sustancias neurotransmisoras.
Negativas.
Que son negativas. Entonces...
¿Cuáles
la
son
risa,
las sustancias neurotransmisoras?
Pues hay varias positivas y hay varias negativas, pero por ejemplo la adrenalina, que es la que te hace a ti tener una respuesta rápida al peligro, es una sustancia que en el momento es positiva porque te salva de un problema, pero a la larga produce, por ejemplo, hipertensión. La epinefrina y norepinefrina son neurotransmisores que nos dan jovialidad también, ¿no? Ahí se secretan alguna como la melatonina, ¿verdad? Que ayuda al estado de bienestar inmunológico, ¿no?
Y la serotonina también.
La serotonina también. Así es. Y acuérdense que la serotonina se puede liberar también comiendo chocolate.
Ay, sí. Por eso me encantan los chocolates, ¿ves? Así
es. Por eso es que muchas mujeres...
Dani, ¿me guardaste un chocolate?
Ustedes estarán de acuerdo que a la gran mayoría de mujeres les gusta el chocolate.
A los hombres no.
Las haces enojar y les llevas un chocolate y como que se suaviza la mirada.
Bueno, cuando... ¿Y a los hombres no?
A los hombres no nos gusta tanto.
Cuando es chafa, el chocolate es cero,
o cuando están tristes, les encanta estar comiendo chocolates. ¿Por qué? Porque se liberan también neurotransmisores como la serotonina.
¿Pero por qué a los hombres no les gustan los chocolates?
Pues, no sé, vos te podría hablar por los demás, pero... No sé, no es un patrón común en el varón.
¿No?
No, es más común en ustedes.
¿Y eso no se
¿O será que además también está estigmatizado, no?
No sé, te pregunto en serio, ¿no se ha estudiado? O sea, ¿a los hombres no les produce la misma reacción?
Debe de producir la misma reacción también, pero no tenemos tanta afición por el chocolate. Nos gusta más la cerveza, ¿verdad?
Y también produce...
Y no les hace
y también nos produce risa.
No, les produce panza.
Aparte.
Oye, nos dice Aurora Ramírez... Aurora Ramírez dice, la primera vez que oí reír a mi bebé es a los 2 meses, oí un ruidito raro, al voltear oí su risa de dormido.
¡Guau! ¿Y qué sentiste? Ha de haber sido increíble. Oye, bueno, ahorita...
Con esa ley sopa, con eso, bueno, igual y el niño la demanda porque subió al Facebook su risa cuando tenía 2 meses y no le ha pagado.
Sí, hay que tener cuidado.
Oigan, vámonos a un corte, pero seguimos hablando de la risa en cuanto regresemos. Ustedes de qué se han reído, pónganos en Facebook, por favor.
Pero algo que los haya hecho carcajear.
Sí.
Estamos en Despierta tu Neurona.
Spilled the ink across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out, paper airplane. It won't fly, the cell phone sees to you, 'cause it didn't leave my room. But it awaits the hands of someone else, garbage man. Gotta say gotta say So he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will break, and a heart will mend. Walks on home, tired from work, the letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky, it's gone with the wind. Gotta say, go. Said I spilled the ink across the deck, trying to spell your name. Up and down, there it goes, paper airplane. It hasn't flown the seven seas to you, but it's on its way. It goes through the hands and to someone else to find you, girl. Gotta say,
say
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Esto es lo que escucharías en ND Radio si Sopa fuera aprobada. Di no a la ley Sopa.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya regresamos, aquí estamos carcajeados, nosotros espero que ustedes también se estén riendo. Y bueno, Norma dice, yo al único hombre que conozco que le gusta el chocolate es a mi hijo. Y Norma, estoy, ya le leí al doctor tu comentario, se los voy a leer otro de Norma, espérenme tantito. Dice, los bebés no sonríen a las mamás, ¿ok, doc? Y punto. Y sí es cierto, a las mamás no sonríen, aunque a los doctores les gesticulen. A nosotras no sonríen, la verdad.
Sí, de acuerdo.
La verdad sí. Pero entonces, bueno, es interesante porque, bueno, dice que la risa tiene tres orígenes distintos. El físico, el emocional y el intelectual. ¿Qué tal? Eso dice el artículo que yo leí. ¿Tú qué opinas?
Yo opino lo mismo.
Sí. Yo mejor no me meto en problemas con Cristina.
En esa parte de la risa, Cristina... Si ella dice azul, yo digo que es azul, sí está bien.
Ay, ¿qué tal? Tengo un látigo aquí para que
no, Serafín diga... ¿No es que empatadón?
No, bueno, dice que... No, como empatadón. No, aquí dice que la risa tiene tres orígenes.
Ay, me dolió ese pie.
Físico, emocional, intelectual. Y que el origen físico consiste en la estimulación sensorial, o sea, este rollo que tiene que ver con las cosquillas, ¿no? Y me llama mucho la atención porque justamente hoy estaba platicando con una persona este rollo de las cosquillas, ¿no? Y si te acuerdas, volviendo a lo de los bebés, sí es cierto que cuando tienes un bebé enfrente y tú empiezas a hacerle cosquillitas, como que hay una conexión especial. Y después más adelante con tu pareja también, ¿no?
Claro.
La verdad es cierto. O sea, haces cosquillas y las cosquillas al principio pues son como una conexión especial, como un rollo de intimidad. Y te empiezas a reír y es rico, es como intimidad, es como un código. Y después puedes pasar hasta la sexualidad a través de la cosquilla. ¿Ustedes qué opinan?
Pues completamente de acuerdo.
¿Tú?
Yo también.
No lo estoy pisando, chicas, se los juro, no lo estoy pisando.
Sí, hay, acuérdense que también hay esa cosquilla invitadora, ¿no? Entonces que es parte de la sensualidad. O esa mirada acompañada de cosquilla traviesa, que bueno, es parte de esa correlación.
Sí, sí, completamente. Oye, aquí Alejandro Carranza, te quiero, te abrazo fuerte. Dice, me río de mi discapacidad. Estoy contigo, Alejandro, qué bárbaro, qué amor a la vida tienes. Te abrazo, gracias por tu comentario.
Ay, sí,
¿quién
Ale.
Más nos manda aquí comentarios? A ver.
Ale, te mando un beso yo también. Pero bueno, qué interesante esta parte, ¿no? Del contagio y la risa que puede ser en esta parte de lo físico, ¿no? De, bueno, me río a través del toque sensual y el toque de risa, el toque juguetón que podemos tener tú y yo, ¿no? Eso está padre, ¿no?
O la risa de complicidad también.
La risa de complicidad es padrísima, ¿no?
Completamente, esa vale oro.
Vale oro, esa que es a distancia, ¿no?
Así es.
¿Qué tal que estás en una fiesta y entonces a la distancia nos vemos? ¿No? Y nada más cruzar la mirada y esa sonrisa pícara que sabes que algo te estás diciendo a través de esa sonrisa. O sea, tú y yo tenemos un secreto.
Es un tipo de lenguaje muy interesante.
¿No?
Hoy está tengo padrísimo. Muy bueno aquí de nuestra querida Norma García. Dice, ahora que he estado leyendo los libros de Rosa Varocio, me han causado mucha risa. Dice, hasta un día en el metro no me aguanté la carcajada. Cuando vi la cara de los que me voltearon a ver, me reí todavía más. Dice, mejor me levanté y me bajé porque no podía parar. Pues sí. Es que de repente hace unos análisis muy buenos. Sí. Rosa,
oye,
¿no?
Aquí también Adriana Rodríguez dice, oigan, ¿jamás se han reído dormidos? Es la mejor risa que hay en el mundo. O sea, la verdad, hay veces que estábamos comentando en el corte que algunos se despiertan llorando, ¿no? A mí en lo particular solo recuerdo una vez de haberme despertado de mi propia carcajada. Y bueno, no, hasta me acuerdo el sueño. O sea, se los
puedo... ¿Todavía lo recuerdas?
Sí. Pues fue tan impactante para mí reírme a carcajadas y despertarme de mi propia carcajada. Y aparte tratar de explicar a la persona con la que estaba en ese momento durmiéndome de qué me estaba riendo. Era imposible, ¿no? Porque solo era chistoso para mí. O sea, ¿quién más se podía reír del sueño que estaba yo teniendo, no? Padre, ¿a ustedes les
¿quién
ha pasado?
¿Quién sabe? Igual y nos cuentas y nos reímos todos.
No, no, la verdad, está difícil de explicar, o sea, no, eran bonche de personas metidos en una lata de sardinas congeladas y eran personas, o sea, pero para mí era muy...
Bueno, suena bastante gracioso.
Era muy gracioso. Entonces,
era el metro.
Sí, ¿no? Entonces...
Yo lo he visto. Yo lo he visto. A las 3 de la tarde.
¿No? Oye, y bueno, hay otro tipo de risa, toda esta que tiene que ver con el rollo intelectual también, ¿no? O sea, los chistes, por ejemplo, cuando te ríes de esta parte que tiene que ver con algo que los seres humanos hacemos muy bien y que tiene que ver con, pues, juntar palabras que son inteligentemente juntadas, ¿no? Cuando hay unos chistes buenos que pueden ser, a veces pueden ser fugaces, a veces pueden ser inteligentes, a veces pueden ser muy bobos y causarte mucha risa, a veces pueden ser crueles,
pícaros.
Y pícaros, ¿no? Y tienen que ver con la intelectualidad, a veces pueden ser chistes que ofenden a otros y te pueden costar la chamba, como lo que le está pasando a este señor, el platanito, que yo estoy de acuerdo en que lo corran, por supuesto, si me está escuchando, lo siento mucho, pero con la muerte de las personas no se juega. Y sí se enteraron, ¿no?
Lo sí, que claro.
Pasando.
Y sobre el ABC.
Ahí sí, de veras se pasó de cualquier límite, ese señor está loco. Pero o sea, intelectualmente también podemos jugar y la risa sale, ¿no? O sea, aparte de que es increíble porque el ser humano la tenemos espontáneamente.
¿Qué dijo el platanito del ABC?
Hizo un chiste burlándose de los niños que se murieron
en la guardería. No lo repiten.
No lo vamos a repetir.
No vale la pena.
Cuentan fuera del aire, sí. Porque yo no voy a publicar aquí tonterías.
No le vamos a hacer, sí, no.
Pero
o sea, aparte de que es espontánea la risa, ¿no? Y que es sanadora y que nos gusta. O sea, los seres humanos tenemos esa capacidad increíble de aparte podernos provocar más allá. O sea, a través de nuestro intelecto. Eso es maravilloso. O sea, nosotros podemos hacer chistes y los mexicanos tenemos esa maravillosa capacidad de reírnos de la muerte, ¿no? De repente es la temporada de Edad de Muertos y hacemos las calaveritas y hacemos nuestros altares de muertos. Somos deliciosos, ¿no? También en ese sentido, intelectualmente hablando, y podemos reírnos de cosas que a veces son trágicas, ¿no? Y reírnos bien, ¿no? Inteligentemente.
No en son de burla, sino es parte de nuestra cultura, el reírnos, pues ya lo tiene plasmado incluso Diego Rivera, ¿no? En el mural tan fabuloso que nos dejó con la Catrina, bueno, pues es una manera de reírse la muerte.
Extraordinario mural. Oigan, Carmen Gar se acuerda aquí de una, dice, un día estaba en una iglesia y se celebraba una misa, todos en silencio, y mi amiguita solo soltó una risita y bueno, ya éramos tres carcajeándonos y todo el mundo nos veía bien feo. Pero bueno, pues
a veces la risa es como el bostezo, se pega,
se contagia. Sí.
Lo que sí es bien importante es cuando estás con alguien, estás riendo, preguntarle, ¿no? ¿Te estás riendo de mí o conmigo? Porque no sabes.
Claro, sí, sí, sí.
En fin, pues vámonos a las noticias positivas porque
Por último, nada más por último les quiero decir y la otra cosa maravillosa que siempre sale una vez y otra vez y que yo considero que es parte de uno de los avances más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, es las famosas neuronas espejo, ¿no? O sea, yo digo que estamos en pañales en lo del cerebro, pero este ha sido el mayor, el mayor descubrimiento de las últimas décadas y todavía vamos a descubrir algunas cosas más. Pero bueno, gracias a haber descubierto las neuronas espejo, es que todo este descubrimiento de Patch Adams se hace realidad, ¿no? No es solamente el que sí funciona la risa, sino que realmente es contagiosa. Sí es cierto que nos ayuda y gracias a las neuronas espejo nos damos cuenta que sí podemos repetirla. Entonces, como es contagiosa, sí es cierto que ayuda. Y si tú te empiezas a reír, ahí está la prueba, ¿no? Si tú empiezas a hacer este rollo de la risoterapia y si estás en un grupo con personas que se empiezan a reír y tú le ayudas a alguien a que se ría, entonces sí empieza a sentir todo esto que tú nos decías al principio. O sea, empieza a sentirse mejor, empiezan a subirle todas estas sustancias de las que tú hablabas, los neurotransmisores, y de veras, su estado químico, anímico cambia. Entonces, pues es increíble, la risa sí realmente nos ayuda, ¿no? Entonces, pues, por favor, ríanse. Y Odi, ya te hicimos sentir un poquito mejor, ¿te has reído un ratito por lo menos?
Sí, sí, sí. Sí. Definitivo, mucho mejor.
Ya que te quedaste.
Además, es mucho mejor estar con gente que ríe que con gente triste. Entonces, la risa es gratis, disfrútenla.
Sí, exacto.
Ejérzanla, es su derecho.
Exactamente. Noticias positivas.
Bien, venga. Pues dentro de los de lo positivo que ha acontecido en la última semana, les cuento que hallan un diente de dinosaurio de hace 75 millones de años. ¿Qué tal, eh?
Casi mi edad.
Ándale, ¿no será tuyo?
No, creo que no. Fue mi primera dentición, entonces.
Pues sí, esto fue, es noticia de solo ayer, martes 17 de enero, fue descubierto un diente de dinosaurio herbívoro de la familia Pachycephaloceridae. A ver, repítalo,
Doc. No, pues Pachycephaloceridae, ah, ¿verdad?
El fósil fue encontrado por el paleontólogo Héctor Rivera Silva, miembro del Laboratorio de Paleontología del Museo de Desierto, MUDE. El fósil pertenecía a un ejemplar adulto que llegó a medir 2 metros de largo. El hallazgo ocurrió en el corazón del desierto chihuahuense, en el municipio de Ocampo, Coahuila. ¿Qué tal?
Wow.
Así que 75 millones de años aquí en nuestro país.
¿Cómo han estado descubriendo cosas así últimamente, no? Lo de las cuevas que también nos dijiste, ¿no? De las...
Sí, increíble, se encontraron aquí nomás traslomita,
¿no?
Una cantidad impresionante de pinturas rupestres.
Últimamente.
Repente este 2012, están haciendo muchas excavaciones y cosas. Esto fue la semana pasada, lo de las pinturas. Apoyan cura de cáncer infantil con genética y genómica. Lucina Bobadilla Morales, especialista del Hospital Civil de Guadalajara, señaló que la genética y la medicina genómica están implicadas en la mayoría de los diagnósticos y tratamientos de enfermedades como cáncer infantil, malformaciones congénitas. E indicó que son especialidades que enriquecen al quehacer cotidiano el estudio y aplicación de nuevas tecnologías de salud. Su conocimiento ofrece herramientas necesarias para el diagnóstico, tratamiento y manejo de los pacientes en todas las áreas de la medicina. En fin, principalmente en áreas relevantes como cáncer, enfermedades complejas, como las crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, así como en las dismorfologías. ¿Qué es esto, doctor?
Pues alteraciones morfológicas de algún órgano. Pero fíjate que es bien Gracias. Importante de la medicina genómica, ¿eh? Y un par de mexicanos fueron los que desdoblaron el genoma humano.
Exacto.
El que lo leyeron totalmente, que es algo... pues muy orgulloso como mexicano el saber que un grupo de colegas lo hicieron, prácticamente dos. Y además con la medicina genómica sabemos ahora que lo que dices precisamente, hipertensión, diabetes, etcétera, ahí está, es como nuestro código para toda la vida escrito. Ahí está si te va a dar diabetes, hipertensión, un cáncer.
Que esta es noticia padrísimo. Fue una revolución cuando la lanzaron y de repente ya nadie habla de esto del genoma. Es como que se quedó ahí tras bambalinas. Porque es como que de repente nos dijeron que nos iban a hablar de que exactamente desde niños podían saber todo nuestro futuro, uh-huh. Y de repente ya nadie habla de ello.
Sí, médicamente se sigue utilizando y hay mucho crecimiento en eso. Por ejemplo, el ácido fólico, ¿verdad? Que cuesta baratísimo y lo regalan incluso. Ayuda a evitar que se expresen los genes para hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera. O sea, retrasan su expresión.
A toda mujer embarazada.
Hombre y mujer,
Le recomiendan que lo tomen durante todo el periodo así de embarazo, ¿no? Para evitar que los
problemas
hijos...
de tubo neural. Pero en general, hablando de mí, hablando de cualquier persona, hombre o mujer, puede tomarlo y va a ayudar muchísimo a disminuir o atrasar el que se expresen los genes precisamente que ya están ahí escritos en nuestro código de hipertensión, de diabetes, algún cáncer.
¿Tú con regularidad consumes
ácido? Yo lo tomo todos los días, en ayunas, para que se absorba.
¿De veras?
Por eso, mira, tengo pi años y me veo como de 25, ¿no? Niéguenlo.
Claro, ¿tienes? Ah, es que ya cinco. Me dijiste que eres dinosaurio, sí, y que claro, el entonces, diente fue tuyo.
El diente era de
75 millones.
Pero el ácido fólico es un antioxidante maravilloso.
¿Y cómo lo tomas?
En ayunas, una capsulita de 5 miligramos.
¿Esto lo tomas?
Pero
de manera permanente.
Porque estás en etapa en que de consideras que vas a ser padre todavía, o lo vas a tomar de por vida.
De por vida, es independiente de la reproducción.
Ah, bien.
Como tomas vitaminas de repente, bueno, pues el ácido fólico es una vitamina, es la vitamina B9. Entonces lo tomas como antioxidante y evitas, disminuyes el que se expresa en esos genes tan espantosos de diabetes y de hipertensión.
Apúntenlo, por favor.
Ácido fólico, 5 miligramos en ayunas.
5 miligramos, wow. Todos los días. Todos los
ácido
días.
Fólico puro.
Puro, así es, baratísimo.
Es baratísimo. ¿Dónde lo
compras? Cualquier farmacia similar, y te cuesta genérico, está perfecto.
Perdón, no similar, cualquier.
Está, sí, es el que sea, que no sea de 5 miligramos. No hay contraindicaciones. Y la única es de que se aburren después de estar tomando 2 meses una pastillita. Pero bueno, descansen y lo vuelven a tomar después.
Ok. Mm.
¿Y sirve para bien. Qué?
Para muchas cosas, pero en general.
No, atención, pero otra vez. Ya,
para muchas cosas, sobre todo el aspecto reproductor en las mujeres, ¿no? Cuando están embarazadas. Bueno, eso se promueve mucho.
Eso aparte del ginecólogo te lo da.
Exacto,
como
de
tú,
ley.
De ley.
Pero en cualquier sexo, llámese varón o mujer, ayuda a disminuir la expresión de los genes malos, de hipertensión, de diabetes, cánceres, etcétera. ¿Por qué? Porque bloquea la expresión de ese gen.
Wow.
Y es un antioxidante. Acuérdense que los antioxidantes suben el
Nos
sistema inmune.
Si esto no causa vitaminosis.
Ah, vitaminosis no. Vitaminosis cuando no tienes vitaminas.
Ok.
Cuando te hace falta. ¿Será una intoxicación por vitaminas? No, tampoco. El ácido fólico es súper noble.
Okay,
es lo que sabemos ahora. Ya en 20 años les platicaré otra historia.
En 20 años lo volvemos a comentar.
Exacto.
Y a todos aquellos que les recomendamos que lo tomaran
Fíjense
todos los días.
Fíjense que estuvo perfecto.
Estuvo muy bien. Seguimos vivitos y coleando.
Somos los sobrevivientes Exacto. de esta tierra.
Y encontraron un trocolmillo.
Exacto. Bien, pues estamos a punto de terminar el programa, pero rescatan piezas hasta de 7000 años del Medio Oriente. Un museo mexicano rescató de sus bodegas 787 piezas arqueológicas de hasta 7000 años de antigüedad que tenían décadas sin mostrarse al público para sus nuevas salas de Medio Oriente Antiguo y Mediterráneo, informaron fuentes oficiales. Entre las piezas más significativas se muestran en el Museo Nacional de las Culturas una figura de sarcófago egipcio, el único original que se exhibe en México, cuya antigüedad es de 3200 años antes de Cristo, indicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En fin, hay vasijas funerarias, hay paletas, cosméticas de 7000 años, unas piezas extraordinarias. Ojalá puedan asomarse. Esto es en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Avalan el voto chilango por internet, ya es un hecho. Esto es para todos los que están en Estados Unidos y en otros lugares. El Tribunal Electoral Federal resolvió dar marcha atrás a la resolución de TEDF que revocaba el acuerdo del Instituto Federal Electoral del Distrito Federal, con el que aprobó la modalidad del voto por internet de los chilangos desde el extranjero. Con esta resolución, avalada por la mayoría de los magistrados de la Sala Superior, los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero podrán emitir su voto vía internet para elegir al jefe de gobierno capitalino por primera vez en la historia. El Tribunal Electoral del DF resolvió en víspera de revocar la modalidad del voto chilango vía web, al considerar que no ofrecía las medidas de seguridad necesarias para proteger las condiciones de libertad. A ver, permítanme porque voy a sonreír para una foto. En fin, se avala este voto chilango. Sin embargo, pues yo no sé, de alguna forma, si solamente va a ser una cuestión de estadística para saber cuántos dicen que sí o no.
Porque bueno, porque, se supone que pues, sí va a haber, o sea, sí se va a poder votar, pero en las embajadas.
Ah, bien, porque como ves, voto por internet, sí, está por internet, rarísimo, no. El punto, y el artículo que encontré no dice específicamente lo técnico, cómo va a ser, y no encontré el dato técnico.
Bueno, hay que buscar. Si estoy fuera de México, ¿cómo me, dónde, claro, qué página, o será la del IFE?
Fin,
del
se DF? Nos acabó el programa. Doctor,
eso, ¿sabes qué? Hay que averiguarlo bien, Odi, y la próxima semana lo decimos.
Sí,
porque
el técnico no posible.
Sí.
Ahora sí, sonríamos para la foto. Muchas gracias por tu asistencia, al doctor Serafín Romero. Recuérdanos tu email, porque por aquí ya nos llegaron unos mensajes.
Quedó confuso. Ahí va. S de Sergio, E de Enrique, R de Rodrigo, A de Armando, Sera, M de Manuel.
Seram.
Sera de Serafín.
Ajá.
R-O-M de Romero.
Serarom.
Hotmail.com.
Serarom. Arroba hotmail.
Exacto, será.
Aquí lo estoy poniendo.
Ok, si serarom no... arroba hotmail. Les recuerdo mi.
.com.
Twitter aquí. Es arroba odetrdz. El de Cristina es arroba macrisjauregui. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Nos vemos como todos los miércoles de 5 a 7. Gracias por haber estado con nosotros.
Sí, gracias a todos. Dani, hasta el próximo miércoles.
Gracias.
Besos a todos. Gracias, Serafín. Gracias.
Gracias, hasta luego. Found my faith, living in sin. I'm not Jesus, neither are you, my friend. I'm a whore.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.